siempre contigo.
Arrestan en Miami a Víctor Manuel Rocha, ex diplomático de Estados Unidos en Cuba, bajo cargos de espiar para la dictadura cubana. Acusan al conglomerado Gaesa de apropiarse de millones de dólares de las misiones médicas. Muere en Miami Juanita Castro, la hermana exiliada de Fidel y Raúl Castro. Lanzan la Alianza por la Atención Primaria de Salud en las Américas. Votan venezolanos en el referendo sobre el territorio de Esequibo en disputa con Guyana. Israel ordena evacuaciones masivas mientras extiende su ofensiva en la Franja de Gaza.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos el ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentra Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Estados Unidos acusó hoy lunes a un ex embajador en Bolivia de espiar para Cuba durante más de 40 años, en lo que el Departamento de Justicia describió como una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas de un agente extranjero en el gobierno estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Manuel Rocha, quien sirvió como embajador de Estados Unidos en Bolivia del 2000 al 2002, fue arrestado y acusado de cometer múltiples delitos federales, incluido actuar como agente extranjero ilegal y usar un pasaporte obtenido de manera fraudulenta, dijo el Departamento de Justicia en un comunicado. El fiscal general Merrick Garland dijo que su departamento alega que durante más de 40 años Rocha sirvió como agente del gobierno cubano y buscó y obtuvo puestos dentro del gobierno que le proporcionarían acceso a información no pública y la capacidad de afectar la política exterior de Estados Unidos. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo a la prensa que no podía proporcionar detalles sobre un asunto policial en curso.
We will in the coming days, weeks, months work with our partners.
Él dice que en los próximos días, semanas y meses trabajarán con sus socios de la comunidad de inteligencia para evaluar cualquier implicación a largo plazo para la seguridad nacional en este asunto. El exdiplomático trabajó para el Departamento de Estado de 1981 al 2002, según informó el Departamento de Justicia. Sirvió en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca de 1994 a 1995 y trabajó como asesor del comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense desde el 2006 hasta el 2012. Los documentos judiciales alegaron que Rocha participó en actividades clandestinas en nombre de Cuba desde al menos 1981, incluso reuniéndose con agentes de inteligencia cubanos y proporcionando información falsa a funcionarios del gobierno estadounidense sobre sus viajes y contactos. La denuncia, presentada en un tribunal federal de Miami, proporciona un vívido estudio del caso de lo que los funcionarios estadounidenses dicen que son esfuerzos de décadas de Cuba y de sus servicios de inteligencia para buscar a funcionarios del gobierno estadounidense para reclutar. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
En declaraciones al agente especial encubierto del FBI, Michael Haley, Víctor Manuel Rocha dijo textualmente: «Ya que la Dirección General de Inteligencia me pidió llevar a cabo una vida normal, he creado la leyenda de una persona de la derecha». También dijo textualmente: «Para mí, lo que se ha hecho ha fortalecido la revolución. Lo ha fortalecido inmensamente. No podemos poner eso en peligro». Continuamos con más informaciones. El Observatorio Cubano de Auditoría Social acusó al conglomerado de los militares cubanos Gaesa de apropiarse de casi 70 mil millones de dólares derivados de las misiones médicas en el extranjero en poco más de una década. En su informe Cuba, el saqueo de Gaesa a la seguridad sanitaria, la organización precisa que los 69.8 mil millones de dólares obtenidos entre los años 2009 y 2022 de los salarios de los profesionales sanitarios en el exterior nunca fueron invertidos en el sistema de salud pública como se había prometido. Los investigadores aclaran que no es posible saber a dónde fue a parar ese dinero, ya que Gaesa no es auditada por el Estado cubano ni por el Ministerio de las Fuerzas Armadas. Según cálculos realizados por Havana Consulting Group, Cuba ha recaudado 108,5 mil millones de dólares por salarios del personal sanitario en el extranjero. Los informes de la ONEI indican que en ese periodo se invirtieron un total de 1.7 mil millones de dólares en el sector de salud pública y unos 24,2 mil millones de dólares en la construcción de nuevos hoteles. Ancianos en Cuba recurren a la caridad ante la indiferencia del Estado, según testimonios recogidos en la isla. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
En total desamparo se encuentran muchos ancianos en Cuba. Así lo muestran testimonios recogidos en La Habana por el activista Carlos Milanés, enviados a Martí Noticias. Carlos Avilés Martínez, quien asegura haber trabajado para Medicina Legal y Criminalística desde la capital cubana, cuenta su historia.
Yo fui miembro de Medicina Legal y Criminalística. Estuve en una universidad de medicina 25 años. Me fui de la universidad y no pedí derecho ninguno. Vivo de la calle en estos momentos, como hasta de los tanques de la basura.
Otro de los entrevistados, quien se identifica como Víctor Mariño Corrioso, asegura haber sido médico. Indica que en este momento no recibe una pensión.
Soy médico.
¿De qué
médico? Soy doctor Víctor Mariño Corrioso Colás.
¿Usted no recibe chequera del gobierno?
Nada, nada.
¿Ningún organismo lo ayuda?
La gente la que hace caridad.
Ah, la gente.
El gobierno está ajeno a todo esto.
Según datos publicados en octubre por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, el grado de envejecimiento en Cuba es del 22,3% del total de la población. Desde Santo Suárez, Dunia Medina asegura que hay ancianos mendigando en las calles porque su pensión es poca ante la inflación que se vive en el país.
Le voy a decir, yo he ido caminando y me han dicho, se me ha parado personas adelante, sí, ancianitos, me han dicho, ¿tienes un pedazo? Sepan que me den, y en la basura registrando, abriendo java con java y preparando lo que es comida para ellos comérselo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
¿Quiénes pueden ser deportados a Cuba desde Estados Unidos? Al respecto, el abogado experto en inmigración Willie Allen respondió que la única persona que tiene que preocuparse por una deportación hoy es el que ha tenido una corte o una entrevista de miedo creíble y perdió el caso de asilo. Más detalles en parte de una entrevista realizada por nuestra colega Yaima Pardo.
¿Quiénes deben preocuparse por las deportaciones? ¿Qué migrantes deben preocuparse? Sobre todo los cubanos, que es nuestra audiencia.
En la población cubana, ¿quién debe de preocuparse? El cubano que tiene una 220B. ¿Quién tiene 220B? El que entró por frontera y había sido deportado durante el MPP y entró con una 220B porque no fue a corto, porque perdió un juicio. El que perdió un juicio en detención y lo pusieron en la calle con 220B, porque en ese momento Cuba no lo aceptó. El que perdió su miedo creíble y lo pusieron en la calle con 220B, porque en ese momento Cuba tampoco lo aceptó. Personas que tienen que de verdad estar preocupados son los cubanos que los han puesto en libertad después de juicio o de miedo creíble perdido con una 220B. Si tú saliste con una 220A, con una fianza o con un parol, no tienes que preocuparte por ser ni detenido ni deportado mientras no violes las leyes de los Estados Unidos.
Quería preguntarle si había una manera de revertir el I-220B.
No, el I-220B es muy difícil revertirlo una vez que tú has perdido un juicio o miedo creíble o has cometido un delito criminal y te han deportado. Las I-220B que yo puedo revertir fueron un par de casos a donde las personas nunca tuvieron juicio, nunca fueron entrevistados y los pusieron en libertad con una 220B. Fue por error de ICE y logré volverlo a llevar a ICE con la evidencia que nunca habían estado en ninguna corte y logré que le quitaran la 220B. En un caso le dieron un parol, en otro caso le dieron la 220A. Pero es muy difícil reabrir casos donde ya tú perdiste. Si tú tuviste un juicio y lo perdiste, un miedo creíble tú lo perdiste, no se pueden reabrir esos casos. Ahora, si tú entraste y te detuvieron y tú perdiste tu caso, pero tu cónyuge salió y él gana su asilo, estás incluido en el asilo, puedes reabrir tu caso de deportación basado en el asilo de tu cónyuge.
Este lunes falleció a los 90 años Juanita Castro, la hermana menor de Fidel Castro. Su amiga y vocera, la periodista María Antonieta Collins, habló con Martín Noticias sobre la ilustre exiliada.
Murió una mujer extraordinaria, irrepetible, que nos enseñó cómo se lucha por lo que se cree, a una costa de su propia felicidad, porque aprendió a vivir separada de su familia en un exilio que muchas veces le fue dificilísimo, pero nunca jamás claudicó en lo que ella pensaba. Yo tengo muy claro que ella no tenía odio con sus hermanos. Cada uno defendía fieramente el punto de vista de lo que creía, aunque estuvieran en trincheras totalmente diferentes. El asunto es que ella siempre apoyó a los grupos que buscaban la libertad de Cuba, y aquí quedó, y no va a ir a Cuba a ser sepultada. Sus funerales van a ser privados por expreso deseo de ella, y va a quedar en Estados Unidos.
Juanita Castro salió al exilio en el año 1964 y nunca más volvió a Cuba, de acuerdo a su vocera. Y este lunes comenzó en Barcelona, España, la cuarta edición del Festival de Cine Instara, que organiza anualmente el Instituto de Artivismo Hannah Arendt y preside la artista Tania Bruguera. El reporte llega desde Madrid con Michelle Suárez.
El festival contará con proyecciones en Barcelona, París, Nueva York, Miami, Ciudad de México, Buenos Aires y Sao Paulo, así como una programación online para Cuba. Se trata de un evento que apoya la producción independiente a escala internacional, especialmente la de aquellos países donde se encuentran amenazadas las libertades de expresión y creación. Su director artístico, el cineasta cubano José Luis Aparicio, explicó las particularidades de este año.
Presentaremos por primera vez una sección competitiva con unos 15 títulos estrenados desde 2020 hasta la fecha y que aspiran al premio Nicolás Guillén Landrián, que decidirá un jurado internacional y será otorgado a la película que mejor aborde desde el lenguaje cinematográfico una situación o temática tabú en su sociedad correspondiente.
La mayoría de las películas en concurso son dirigidas por cubanos dentro o fuera de la isla, pero también participan realizadores de países con realidades cercanas a las de Cuba, como Nicaragua, Venezuela, Irán y Haití.
También nos interesa generar espacios para seguir dialogando y pensando sobre nuestro cine, realizado ahora en la mayoría de los casos de los cineastas presentes en la muestra desde el exilio, y eso nos parece una problemática que atraviesa el festival y que ha influido de gran manera en el diseño de su nueva estructura transnacional, simultánea e itinerante.
Los organizadores del Festival de Cine Instar buscan visibilizar y promocionar algunas de las obras más relevantes del cine cubano independiente estrenadas desde el inicio de la década, así como contribuir a su diálogo con otras cinematografías del sur global. En Madrid, Michelle Suárez, Martín Noticias.
5:13 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Legisladores afirman que las operaciones de desinformación de China son una creciente amenaza al país. Desde La Voz de América, reporta Gustavo Cherkis.
Legisladores estadounidenses advirtieron que el frente más importante en la competencia entre Estados Unidos y China podría ser el de los teléfonos móviles de la gente. Mike Gallagher es el presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre la competencia estratégica con China y dice:
TikTok es quizás la mayor operación de influencia maligna jamás realizada. Permitir que una entidad controlada por el Partido Comunista Chino se convierta en la plataforma de medios de noticias dominante en Estados Unidos sería un gran error.
La difusión de desinformación en todas las plataformas de redes sociales, incluida TikTok, podría salirse de control rápidamente, y así explicaba el representante demócrata Raja Krishnamurti.
Esta profunda falsificación de Donald Trump es un vistazo a lo que nos depara el futuro a todos. A medida que la tecnología mejora, también lo hará la capacidad del deepfake para circular sin ser detectado en las redes sociales.
La forma en que opera TikTok es la que más preocupa a legisladores y expertos. John Garnaut es miembro del Instituto Australiano de Política Estratégica y entiende que TikTok tiene la capacidad más sofisticada de microdireccionar mensajes a diferentes electores en diferentes partes del mundo o grupos demográficos, y tiene un algoritmo al que nadie tiene acceso excepto China, y el Estado chino no permite que se venda ese algoritmo. Los expertos dijeron a los legisladores que TikTok se está convirtiendo cada vez más en la la principal fuente de noticias para muchos estadounidenses, especialmente los más jóvenes, pero dijeron que aún se pueden aprobar leyes para detener la difusión de desinformación. Un juez federal de Montana bloqueó la semana pasada la primera prohibición nacional de TikTok en ese estado, considerándola inconstitucional. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
El apoyo financiero de Estados Unidos a Ucrania podría llegar pronto a su fin debido a un Congreso dividido que no ha logrado aprobar un presupuesto de largo plazo para el gobierno y menos para ayudar a los exiliados atrapados en conflictos en el extranjero. Yoconda Tapia tiene este informe.
El gobierno del presidente Zelensky continúa presionando a sus aliados para que les brinden apoyo financiero y material, pero en Estados Unidos eso podría llegar pronto a su fin. El Congreso aún tiene que adoptar una medida a largo plazo para financiar al gobierno federal y en su lugar ha aprobado una medida a corto plazo denominada resolución continua que durará hasta el nuevo año. Los altos mandos militares dicen que eso pone en peligro la seguridad nacional e instan al Congreso a aprobar una asignación financiera para todo el año. El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió al tema.
Nuestros competidores no tienen que operar bajo resoluciones continuas y, por lo tanto, hacerlo erosiona tanto nuestra seguridad como nuestra capacidad de competir. Y también les insto a que aprueben nuestra solicitud urgente de presupuesto suplementario para ayudar a financiar nuestras necesidades de seguridad nacional, apoyar a nuestros socios en peligro e invertir en nuestra base industrial de defensa.
En la actual conferencia sobre el clima de las Naciones Unidas, COP28, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que el mensaje claro de los aliados de la OTAN era el apoyo continuo a Ucrania. El funcionario destacó que sería una gran tragedia para los ucranianos si gana el presidente ruso Vladimir Putin. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Pasamos a noticias de América Latina. En Venezuela, la autoridad electoral aclaró hoy que fueron más de 10 millones de votantes y no de votos los que registró en el referendo sobre el territorio de Esequibo que el país disputa con la vecina Guyana. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral, leyó un comunicado este lunes para aclarar lo que fue noticia con el primer boletín electoral por el referendo consultivo sobre el Esequibo. Fueron votantes, no votos, y más de 10 millones los que participaron en la jornada, según el organismo electoral. Cifra que contrasta con la soledad registrada en los centros de votación en toda Venezuela.
Tuvimos una participación importantísima de 10.431.907 venezolanos que participaron en este referéndum consultivo.
María Corina Machado, a través de la red social X, escribió: al final la verdad siempre se impone. Todos sabemos lo que pasó ayer. El pueblo suspendió un evento inútil y dañino a los intereses de Venezuela porque la soberanía se ejerce, no se consulta. Ahora debemos presentar una defensa impecable de nuestros derechos ante la Corte Internacional de Justicia, con el concurso de nuestros mejores especialistas, y demostrar que el Esequibo es de Venezuela. Juan Pablo Guanipa, dirigente del partido Primero Justicia, dijo que lo demostrado este domingo deja más claro aún cuál es el camino de cambio.
Se inventaron 10 millones. Se le fue la mano a Amoroso y a sus cómplices. Pero aquí en Venezuela todos sabemos lo que pasó. Y en el mundo las imágenes fueron elocuentes. No existe forma alguna de que alguien dé crédito a esa farsa.
La diatriba por la cifra para el analista político Luis Peche es lo menos importante, según explicó a Martín Noticias.
El escenario es muy negativo para el PSUV, sea cualquiera de los dos casos. Si el caso son que en efecto son 10.5 millones de votantes, estamos hablando de una cifra absolutamente abultada que no se refleja en absoluto con la soledad de los centros de votación en todo el país. Y si estamos hablando de 2 millones de personas dividiendo esa cifra entre 5 por las 5 preguntas del referéndum, pues estamos hablando de que el chavismo obtuvo menos votos de los que se dio en la elección primaria de hace poco más de un mes.
Pasamos a noticias internacionales. Israel ordenó evacuaciones masivas mientras extendió su ofensiva en la Franja de Gaza y los residentes denuncian la ausencia de refugios donde huir. Con los detalles, Judith Martín Rodríguez, de La Voz de América.
Las tropas del ejército judío anunciaron la expansión de sus operaciones militares terrestres por toda la franja de Gaza. El anuncio sobre esta nueva fase bélica correspondió al portavoz del ejército israelí, el contralmirante Daniel Hagari, y ofreció más detalles.
A medida que ampliamos la operación en Gaza, seguimos comprometidos con nuestros objetivos, asegurar la liberación de nuestros rehenes y desmantelar a Hamas. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora, de acuerdo con el derecho internacional. Operaremos como lo hemos hecho hasta ahora contra los centros de gravedad de Hamas. Los perseguimos en el norte de Gaza y ahora también perseguimos a Hamas en el sur de Gaza.
Pese a las declaraciones de Hagari, en el último mes numerosas organizaciones internacionales, agencias humanitarias e incluso gobiernos occidentales han puesto en duda el cumplimiento del derecho internacional en la ofensiva israelí, cuyas consecuencias sobre la población civil continúan siendo devastadoras. Las fuerzas militares israelíes renovaron hoy sus llamados a evacuaciones masivas en la sureña ciudad de Khan Younis, donde las últimas semanas decenas de miles de desplazados internos buscaron refugio en un intento de huir de la ofensiva terrestre israelí que se desarrollaba en el norte. Ahora miles de gazatíes, obligados de nuevo a huir por las decisiones del gabinete de guerra judío, denuncian que no quedan lugares seguros en los que refugiarse. En este marco, y según informa desde Naciones Unidas, la guerra declarada por Israel contra Hamas ha provocado que 4 de cada 5 habitantes de Gaza han tenido que dejar atrás sus hogares. Mientras tanto, la cifra de fallecidos en la franja continúa aumentando y se sitúa en 15.500 personas, de las cuales las mujeres y niños representan el 70%, según las autoridades sanitarias de Hamas en Gaza. En este contexto, Estados Unidos, uno de los principales aliados de Israel, trata de incrementar la presión sobre Tel Aviv para regresar a la mesa de negociaciones y nuevamente obtener avances en la liberación de rehenes en manos de Hamas, así como el acceso de ayuda humanitaria a la franja. En tanto, desde territorio israelí y gracias a los servicios de inteligencia, el gobierno hebreo confirmó la muerte de 15 de los 137 rehenes que continúan cautivos por Hamas. Según informó la administración de Benjamin Netanyahu, todavía quedan 122 rehenes con vida en la franja, de los más de 240 que secuestró Hamas durante su sorpresiva llamada el 7 de octubre. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La misión Pioneer cumple 50 años de alcanzar el planeta Júpiter. De esto nos cuenta a continuación Ariane González.
La misión Pioneer 10 de la NASA cumple 50 años de haberse convertido en la primera nave espacial en alcanzar el planeta Júpiter en el año 1973. Pioneer se lanzó al espacio el 2 de marzo de 1972. Su paso por Júpiter proporcionó las mejores imágenes que hasta ese momento se habían obtenido de la atmósfera del planeta, permitiendo acceder a información importante como la temperatura de la atmósfera, la altura de las nubes superiores, y estudió los cinturones de radiación, su fuerte campo magnético, que resultó tener una intensidad superior a la que se esperaba. La nave Pioneer 10 también es famosa porque contiene una placa inscrita con un mensaje simbólico que le informa a una supuesta civilización extraterrestre sobre el ser humano y la Tierra. Es una especie de mensaje en una botella interestelar. El 23 de enero del año 2003 se recibió la última señal de la sonda y actualmente se encuentra en ruta hacia la estrella Aldebarán. Para Martín Noticias les informó Ariane González.
El Pepe.
Tiempo Deportes con Pepe Lacayo.
Da la casualidad que los dos agentes libres más codiciados del béisbol de las grandes ligas son japoneses. El pitcher derecho Yoshinobu Yamamoto se ha convertido en uno de los agentes libres más codiciados del béisbol de las grandes ligas y en este momento hay varios equipos negociando con él, incluyendo los Yankees de Nueva York. Lanzador derecho de apenas 25 años de edad, con un promedio impresionante en la liga japonesa, 70 victorias, 29 derrotas, efectividad de 1.82, Yamamoto se ha convertido en uno de los pitchers más famosos de la selección campeona del mundo, Japón, la misma que ganó el Clásico Mundial de Béisbol. Lanza 5 o 6 lanzamientos distintos en cada partido, incluyendo el tenedor, el splitter, la curva, el slider, la recta y hasta bola de nudillos cuando él quiere. Así que en este momento, Yoshinobu Yamamoto podría convertirse en el próximo pelotero japonés en el béisbol de las mayores. Y hablando de peloteros japoneses, la página oficial digital del béisbol de las grandes ligas informó que Shohei Ohtani ha recibido varias ofertas muy por encima de los $500 millones por los próximos 10 años de servicio. Recuerden, Shohei Ohtani, el actual jugador más valioso de la liga americana, tiene 29 años de edad y varios equipos, incluyendo los Dodgers de Los Ángeles, los Cachorros de Chicago, Azulejos de Toronto, Gigantes de San Francisco y Angelinos de Anaheim, quieren que el toletero japonés, que también es pitcher, pase los próximos 10 años de su carrera profesional y se retire con el uniforme de uno de estos equipos. Así que Shohei Ohtani pudiera estar negociando un contrato por ahí de los $600 millones. Y una postalita de Babe Ruth del año 1914 se ha vendido por $7,200,000. ¿Oyeron bien? 1914, una postalita, por supuesto, que en buen estado. Y lo crean o no, no es la postalita que mejor se ha vendido en la historia del béisbol de las grandes ligas. Una de Honus Wagner de los Piratas de Pittsburgh se vendió por $7,250,000. Sin embargo, Babe Ruth se ha convertido, este muchacho ha vendido varias postalitas, pero nunca una por $7,200,000. Ahora pasamos al fútbol soccer, damas y caballeros. El sábado hubo varios partidazos, incluyendo el Girona, que derrotó al Valencia en España 2-1 y continúa empatado por puntos junto al Real Madrid en la Liga Española. A propósito, el Real Madrid también ganó 2-0, pero el Real Madrid está de primero en la Liga porque derrotó 3-0 al Girona la primera vez que jugaron allá en Cataluña. Cierto está que todavía tienen que jugar en el Santiago Bernabéu. De cualquier manera, increíble pero cierto, ambos tienen 38 puntos. El Barcelona está de tercero, el Atlético de Madrid en el cuarto lugar, luego el Bilbao y la Real Sociedad de San Sebastián. Mientras tanto, en Inglaterra, el Arsenal de Londres todavía continúa de primero en la liga con 33 puntos. El Liverpool le pasó por encima al Manchester City, tiene 31. Y ahora el Manchester City, tras empatar 3-3 durante el fin de semana, un resultado que muy poca gente esperaba, el Manchester City empató en casa contra el Tottenham Hotspurs 3-3, y eso significa que el Manchester ahora está en el tercer lugar de la Liga Premier de Inglaterra. Mientras tanto, en la Bundesliga, el actual puntero y cenicienta del campeonato alemán, el Bayer Leverkusen, sorpresivamente continúa de primero, pero dejó escapar puntos cuando empató contra el Borussia Dortmund 1-1. El Bayern de Múnich no jugó su partido, fue pospuesto este pasado fin de semana por mal tiempo allá en Alemania, y eso significa que ahora el Bayern de Múnich está solamente 3 puntos detrás del Bayer Leverkusen, pero ha jugado un partido menos. Así que uno se pregunta si el equipo del español Xavi Alonso se está quedando sin combustible, y el Bayern de Múnich en cualquier momento podría estar alcanzando al Bayer Leverkusen. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Y hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juan Pendas. En la sala de redacción estuvieron Ivette Pacheco y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. Muchísimas gracias a todos por la sintonía. Continúen disfrutando la programación de Radio Martín.